comienza A Buenas Horas. Era un programa de inserción, servicios sociales o esto, y bueno, para esto han quedado los chavales.
Pues muy buenas y bienvenidos. Me escucho otra vez un poquito con retardo, pero no pasa nada.
Estamos teniendo problemas de audio.
Está siendo definitivamente un día. Hola, chicos.
Hola.
Bienvenidos buenas a tardes. Buenas Horas, un día más.
No sé qué cámara mirar.
Aquella, porque todavía no se ha visto nuestro invitado.
Es cierto.
Todavía no se ha visto el invitado. La magia de la edición. Viernes estamos.
Habla castellano, se llama.
Estamos muy de viernes y encima con el idiotizador estoy ya aquí atontado. Hoy tenemos una entrevistita.
Bastante interesante.
De estas que nos gusta hacer. Tenemos nada más y nada menos.
Sí.
¿Le presentas tú o lo presento yo?
Es que me gusta ver cómo te enfangas tú solo. Me hace muy feliz.
Y hoy encima que me escucho doble es una pasada. Es doble sensación única.
Hoy nos más al tema del desarrollo de videojuegos, en este caso, prácticamente de juegos. Y vamos a dar la bienvenida a Adrián Peláez, lead programmer de un nuevo juego que se llama Dejar Ir, que es muy interesante.
Bienvenido, Adri. ¿Qué tal?
Encantado. ¿Cuál es mi cámara?
Tu cámara es aquella.
La que guste.
Pues encantado de estar aquí, la verdad.
Muchísimas gracias por venir. Creo que va a ser una charla muy interesante.
Sí. Luego hablaremos un poquito más luego en detenimiento del juego Dejar Ir.
Sí.
Es una pasada. Yo lo he estado viendo bastante.
Tiene buena pinta.
Tengo ganas de echarle mano, la verdad. Está sí. Guay.
De primera vamos a ir con el noticiario, pero antes quiero dar una noticia. Si no me equivoco yo,
a ver.
Hoy nuestros amigos de Soedesco han sacado juego.
Sí.
Hoy. Jueguito de miedo.
Sí.
Irse a jugarlo.
Cosas de Hagolin.
Cosas de Hagolin, ir a jugarlo.
Sí.
Sería bonito, la verdad. Realmente. Nuestros amiguitos de Soedesco. Un abrazo a Bernardo, que gracias a Bernardo está aquí Adri.
Exactamente.
Así que, ¿vamos con el noticiario?
Sí. Quiero una aquí. Sí, no. Yo lo lanzo.
Nos vamos al noticiario cuando Control nos dé. Ahí está. The Callisto Protocol no es para todo el mundo. ¿Tú te crees que esto es un titular?
Es que sí.
Es un statement que puede ser cierto.
Si lees la noticia...
Son facts.
Si lees la noticia vas a flipar, vas a decir, ah.
Ajá.
A ver...
No habiéndome leído el guión en absoluto.
Ni hoy, ni ayer, ni jamás.
Ni nunca.
Bueno, volvemos con las cosas del gore. Y es que, para quien no lo sepa, The Callisto Protocol es un juego hecho por antiguos trabajadores que hicieron Dead Space y Call of Duty. Y se puede apreciar fácilmente cuando ves un poco de Callisto Protocol y ves que es Dead Space con una reskin, pero la verdad que con mucha más sangre y movidas de órganos.
La verdad es que es vistoso el bicho.
¿Qué ha pasado con esto? Y es que esto último del gore y tal no les ha gustado mucho a Japón. Que en ese sentido son mucho más puñeteros con el tema de la sangre y otras cosas. Luego, para otras cosas que hacen en anime y manga, no, pero bueno. Y es que, según la certificación japonesa, se debía censurar partes del juego. Y claro, el equipo ha dicho que no. Que censurar partes del juego sería cambiar escenas enteras, mecánicas enteras y otras muchas cosas. Y claro, han optado por la vía rápida y es a tomar por culo.
Ah, lo de no es para todo el mundo era ese juego de palabras.
Claro,
ah,
joder, ¿eh?
Joder. Oye...
Sí, cuando escribo... El caso es que...
Sí, cuando te lees las cosas, tío, dices, hostia puta.
No iba a decirlo, pero
claro,
lo acabo
de pillar. Claro, tú tienes sentido porque no te has leído el guión, porque no lo has visto. Hombre, que no me lo lea yo ya tiene delito.
Yo siempre que escribo el guión, a este señor, además, bastante dos horas antes, le digo, está escrito, échale un ojo. Y él, ok, y ok, por los cojones. El caso es que a tomar por culo.
En Japón no sale.
The Callisto Protocol no sale en Japón. No se lo han jugado. Y claro,
que es raro que un juego no salga en Japón, ¿eh?
Hostia, que no salga en Japón es que también son muy puñeteros con el tema de la censura, pero siempre lo intentan modificar y tal, pero si es un juego gore y quitar el gore es quitar el 80% del juego, lo normal es que no salga adelante.
Pero eso demuestra, desde luego... entereza.
Sí, sí.
El
producto entero. O sea, tenemos un producto entero y a quien no le guste, no le guste. Eso demuestra que también que se lo pueden permitir. Porque no todas las empresas pueden permitir eso.
Eso
es un poco irónico porque en Japón, cuando empezó la industria del anime para adultos, del hentai, a veces lo camuflaban volviéndolo gore para que tuviera otra clasificación. Es curioso que ahora, en este caso, por el videojuego, por ser gore, no haya pasado.
Me
haya
sacado entero.
Desde luego, Japón es un país de contrastes.
Es una cosa, definitivamente.
Sí, es un lugar.
El caso es que, vale, está muy bien, se han demostrado, oye, mira, hemos hecho esto, si no estás dispuesto a aceptarlo, no entra, eso está guay, demuestra entereza. Pero no todo es bonito, y es que Glenn Schofield, que es uno de los directivos de allí, admitió que hicieron crunch durante los compases finales del juego, del desarrollo de Callisto Protocol, con un poquito un tono de broma, en plan, hemos hecho de lunes a sábado, estoy muy contento, pues decía algo así, como estoy muy contento porque llevamos trabajando 6 días, 6, 7 días a la semana, 12 horas, en plan, qué de puta madre. Y luego, luego...
Ah, o sea, no es que lo admitiese, que se le escapó.
No, 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 escribió un tuit diciendo, está de puta madre, en plan, qué guapo, hemos hecho esto, es que somos la hostia. Claro, y la gente se le echó encima, como es normal en Twitter, porque la verdad que, por suerte, mucha gente está tirándose a por la gente que hace crunch y tal. Y ha dicho que va a prometer no hacerlo. Vamos a ver si es verdad, porque...
Es que recuerda más eso que... Porque ahora que lo has dicho por segunda vez, sí que me viene a la mente que lo vendía no como algo malo, precisamente. Sí. Se le escapó, pero claro, no porque se le escapara, sino porque estaba como orgulloso del esfuerzo que habían hecho. Él mismo estaba como autoengañándose un poco, tergiversando un poco la realidad.
Claro, por eso era un poquillo en plan, nada, hemos hecho esto. Claro, la gente dijeron, es que independientemente, que sea por lo que sea, no es bueno.
Kojima se marca un Oops, I did it again.
Básicamente. Si no entiendes este, macho... O sea, a ver, hay que querer a Kojima para lo bueno y para
también
lo malo.
También el titular me lo pasa por los cojones, ¿eh?
No, no, pero...
Pero tiene sentido.
Se lo has cambiado con una...
Hay que quererle.
¿Spice Girls, puede ser?
No,
Britney Spears.
Bueno. It's Britney, bitch.
Bueno, gracias. Gracias por volverme al 2002. Bueno, hay que querer a Kojima, como hemos dicho, y como ya sabemos, Kojima, Hideo Kojima, es el mítico creador y diseñador de videojuegos japonés. Metal Gear Solid, entre otros, está bajo sus manos.
Sí.
Y es que está trabajando a día de hoy en múltiples proyectos, entre los cuales se encuentran la segunda parte de Death Stranding, que aunque es una fumada guapísima, es un juegazo, y un juego para la nube que está haciendo para Xbox.
Para la nube.
Para la nube, porque si no me falla la memoria... estaba haciendo algo para Stadia. Pero claro.
¡Qué putada! ¡Qué putada!
Claro.
Desarrolladores de Stadia se enteraron que su juego iba. Que iba a salir en unos meses. No iba a salir porque no iba a existir la tienda.
Ah, no hay Stadia. Te jodes. Pero era un poco eso. Teóricamente estaba como un proyecto para empezar Stadia. Por lo que sea, no. Pero él, como es un fumado de tres pares de cojones, ha dicho que él quería seguir haciendo algo para la nube. El caso es que ha hablado un poco todo de estos proyectos. Ha dado una entrevista. Y ha hablado de... Se le ha ido la castaña. Ha dicho que sobre el juego de la nube de Xbox, es como si, ha dicho que es como si fuera un nuevo medio. Y ni corto ni perezoso ha dicho, porque si este juego tiene éxito, cambiará las cosas no solo en la industria del videojuego, sino en la industria del cine.
Hostis.
Con dos cojonazos japoneses.
Siendo Kojima quien es.
Sí.
Yo me lo puedo llegar a creer.
O sea, no tiene costillas de felarse. Es que ya le da igual, le suda los cojones. Es una cosa así.
Kojima, yo creo que destaca más en el mundo de los videojuegos porque no hay tantas figuras como él como si en el cine. Pero exacto. Es la figura del director, del artista, un poco o narcisista o excéntrico en ciertos sentidos. Que yo que sé, Tarantino también tiene sus cosas. Kubrick tenía sus cosas en cuanto a repetir una toma cientos de veces, por ejemplo. O sea, que todos estos directores artistas tienen sus excentricidades.
Son de estos genios locos.
Totalmente. Habrá cosas que criticarle a Kojima. Luego a lo mejor trata a trabajadores y tal en determinadas situaciones. Pero yo, por lo demás, me cae bien porque le veo pues el típico director excéntrico.
Un poco de maltrato a los trabajadores tampoco es que le vaya aquí a quitar
Kojima hace unos verdaderos juegazos. También es cierto que, claro, luego de vez en cuando te sueltan una gilipo y dices, mira lo que bonito es. Y el caso es que
Kojima es la típica persona que tú la dejas, la miras durante 30 segundos.
Sí, a ver qué pasa.
Y ya está, ¿te quedas así?
A ver con qué nueva gilipollas nos va a sorprender.
Yo creo que tienes una persona interesante de tratar. Tiene que ser interesante.
Y tengo tomarte unas cervezas con él, o un sake.
O lo que sea. Tengo muchas ganas de echarle mano al podcast, que tiene como un podcast que además...
No lo sabía.
Tiene un podcast, por lo que le salió de los cojones,
anunció en
que
la
habla
conferencia
del cerebro humano. Porque le da igual todo.
Ya con Death Stranding ya se le ha ido un poco, ¿eh?
Sí. Pero es que el caso es que esto mucha gente lo sabe, Kojima ha abierto, Kojima Productions, ha abierto un estudio en Los Ángeles, que va a hacer cositas de videojuegos, cine y tal. Y el caso es que recientemente en su cuenta de Instagram ha publicado gente con la que está haciendo su nuevo juego. Ha salido Elle Fanning, la actriz. Ha salido Woodkid, lo ha publicado esta mañana.
Woodkid con Kojima.
Woodkid. Y ha salido...
Madera niño.
Ha habido una película que se hizo muy viral que se llama RRR, que es una peli india. Que es...
Que Kojima ha hecho una peli india.
No.
Ah.
Hay una película que se hizo muy viral en Netflix, en el Fallen Memoria, que es... No lo sé, me voy a tirar un triple, pero yo con la portada, para mí es como un John Wick indio. Es una, fumada. Y el caso es que esa película de mismo loco uh-huh. Ha tenido un éxito de la hostia. El caso es que también se la ha visto con el protagonista de esa película. ¿Qué va a hacer Good Kid, el Fanning y este señor indio? O sea, es que le digo, va a huevos sueltos.
Ya,
es
con
que
Guillermo, ya con Guillermo del Toro y el actor que no me sale ahora mismo.
Norman Reedus.
Norman Reedus. Ya me parecía, a ver qué combinación hace. Y oye, salió muy bien la combinación. Pero con este elenco tan amplio, la verdad, que ni idea.
Eso es una locura. O sea, joder, yo...
¿Y no ha dicho de qué va ahí ni nada?
No. O sea,
no lo sabe ni
un mensaje a Kojima. No, oye, que voy a hacer algo.
Yo creo que...
En cosas estoy.
Yo creo que...
En cosas estoy.
Tenemos esto. ¿Qué hacemos? Vamos a hacer. Yo a la gente que muchas veces dice, no, que los videojuegos son tal, os animo a ver el reparto que tiene Death Stranding. Mm. El reparto de Death Stranding no lo tiene ni muchas de las mejores películas. O sea, tiene
totalmente.
Matt Mikkelsen, Guillermo del Toro, Norman Reedus, se me olvida el nombre de esta actriz que sale en una película de Tarantino, Margaret Qualley. O sea, es una locura. Es Kojima.
Algo que yo quiero aplaudir del método que tiene Kojima es que, a diferencia de otras empresas que se mueven, que son los de producción los que tienen todo el poder de decisión, y digamos que hay un GDD, un documento de diseño, sí. Y a partir de ahí se desarrolla el videojuego, Kojima parece un poco más artista en el sentido de: yo sé que quiero hacer algo con esta persona y con esta otra, y también con esta otra de aquí. No sé qué quiero hacer, pero esto hay que enlazarlo de alguna manera. Estos nodos hay que conectarlos. Como si en su cabeza fuese un minijuego casi el proyecto.
¿Dónde está el GDD Kojima? Aquí y en mis huevos. Hay dos GDDs. Pero bueno,
vamos con la siguiente noticia.
Correcto.
Vale. The Witcher 1 hace oficial el remake.
Si este no lo has entendido, yo te voy a poner...
Sí.
A ver, llevamos una racha de noticias de CD Projekt, pero es que la verdad es que ahora se están un poco intentando reformar con todo lo que ha liado de Cyberpunk. El caso es que mucha gente no lo sabe, pero el primer The Witcher, que ha habido gente que no lo ha jugado, fue un exitazo en su día. Y ya fue avanzando, y hasta el 3. El 3 fue una locura. El caso es que este juego ha hecho 15 años. Y CD Projekt ha anunciado el
remake. Ha llovido ya, ¿eh?
Joder. Calla.
El caso es que CD Projekt ha anunciado un remake de la primera entrega, que se va a reconstruir desde cero usando Unreal Engine 5. Uf. O sea, va a ser una locura. El caso es que este no se desveló, pero lo anunciaron que estaba en un proyecto que se llama Proyecto Canis Majoris. Y no sabían qué eran. Y ya han confirmado
del
que
porrazo que se metían.
No,
pero tiene sentido lo de Canis.
Sí.
O sea, es CD Projekt, ¿eh? Como Kojima, pero multiplícalo por 150 personas, ¿no? O sea, hay un huevo.
Un poco así, sí.
El caso es que dicen que están en una fase temprana del juego, del desarrollo, que se va a encargar Fool's Theory. Fool's Theory es un estudio especializado que cuenta con desarrolladores de los primeros The Witcher.
Vale.
O sea, son gente que ya está trabajando en The Witcher y se van a encargar del remake de este. Mientras que ellos hacen más juegos, teóricamente. El caso es que vamos a ver cómo va un poco todo esto. Y también no tenemos que olvidar que tienen una lista de la hostia de juegos que tienen planificados, entre ellos el desarrollo del The Witcher 4, no sabemos si se llamará así, que teóricamente va a dar inicio a otra trilogía.
Y un spin-off también, ¿no? Iban a hacer.
Un spin-off, sí. O sea, no creo que es en el que van a trabajar, creo que es el siguiente. No sé si va a ser The Witcher 4, pero más o menos es el que van a dejar caer. Y eso, que va a ser otra trilogía el The Witcher 4, y va a ser un título de mundo abierto, que es normal, pero dicen que este va a estar más centrado todavía más en la narrativa. No lo sabemos con eso, pero...
Yo solo espero que no decepcionen. Que nos marquen un Cyberpunk.
Sí.
Es verdad que ahora está viendo como una ola de remakes. Sí. El Resident Evil, Silent Hill,
sí,
y tal.
Lo comentamos.
Por suerte están siendo de cierta calidad. Así que si se mantiene esa ola de hacer un remake, pero hacerlo bien, no hacerlo simplemente para ganar dinero, ni tan mal. Porque es verdad que mucha gente, por mucho que sea un juegazo, va a tener sus reticencias a lo mejor a la hora de entrar. Porque está acostumbrado a estructuras, digamos, de juego de ahora. Y es verdad que a lo mejor eso le causa un poco de rechazo, aunque luego pudiera disfrutar del resto de los sistemas.
Eso sí es verdad.
Claro, totalmente. Claro. Pero, siguiente noticia.
Yo no estoy en contra.
Claro. Si quieres, sí. Yo es que me da igual.
Si Control me da la música.
Este es más complicado, ¿eh? Este, cuidado.
Bayonetta se está enmarronando muy fuerte. Vale.
Qué bien lees. Como un niño mayor ya, ¿eh?
Sí. Toda la palabra. Sí.
El caso es, para quien no lo sepa, se está liando de cojones con Bayonetta. Bayonetta es una de las sagas más queridas de Nintendo y de Platinum Games. Es prácticamente, junto con Devil May Cry, de los mejores hack and slash que hay en el mundo, prácticamente. Y el caso es que se está liando mucho por el poco salario de Elena Taylor. Elena Taylor es la tía de doblaje que da voz a Bayonetta. No sé cómo se llama. Bueno, a la protagonista.
Sí, sí.
El caso es que, según la intérprete, le ofrecían al principio $5,000 por todo su trabajo, luego decían que serán 10,000, y Taylor consideró que es insuficiente. A ver, teniendo en cuenta que es un juego entero, doblado y tal, $10,000 o $5,000 es muy poco.
Esto podríamos llamar a Claudio para que nos dé su opinión si $10,000 es mucho o poco por doblar un videojuego.
Claudio, como lo menciones otra vez, salta por la ventana, le da igual.
¡Claudio!
Salta, le da igual. Es conocido Claudio por atropellar. Viene y dice, ¿qué pasa? Le da igual todo. El caso es eso.
Control, mira a ver si está Claudio por ahí, le preguntamos. Espero que se haya visto lo que ha sonado la silla de... ¡Cago en Dios!
El caso es, antes de nada, pues, antes de que venga Claudio y se pase por delante todo, voy a hablar un poco de eso. El caso es que le ha parecido insuficiente y lo que ha hecho Taylor es... Ha pedido a los fans que directamente boicoten el juego.
Sí.
Ha hecho una oferta al estudio japonés, la oferta japonesa, ha dicho, mira, ven por culo. El caso es que ha habido varias informaciones y han apuntado que ha habido el ofrecimiento del estudio ha sido mucho mayor... y la actriz se ha negado a participar porque quería un salario más alto. Se puede llegar a entender. El caso es que se ha ido enturbiando más y se ha ido enturbiando más. Y al final le han ofrecido grabar solo unas frases, que ya es como la puntilla, y han dicho, mira, que ten por culo. Y han terminado por una solución a corto plazo, que es, tú no quieres, no te preocupes. Hay aquí 200 a ti de doblaje que están deseando hacerlo. Y el caso es que esto es una actualización. Esto sigue adelante, en plan, se están... liando a hostias, denuncias y demandas y historias.
Sí, algo he leído y por una parte, lo que es la reivindicación pública de utilizar tus redes sociales para reivindicar algo que tú crees injusto, me parece totalmente legítimo.
Correcto.
Pero creo que en el momento en el que pides boicot, estás perjudicando a personas que no tienen nada que ver con el problema y que son trabajadores también de ese juego, incluida correcto. La siguiente actriz de doblaje que va a hacer el doblaje, porque ya primero la estás estigmatizando. De lo típico del negrero que acepta las condiciones laborales, sí. yo soy aquí la libertaria que quiere cambiar el sistema, y no es así. No sabes la situación que tiene esa trabajadora para necesitar ese trabajo, por ejemplo, y ya le estás perjudicando su
totalmente.
Imagen.
De esta manera, tampoco es defender Platinum Games, si todo esto es cierto, que por lo que tiene pinta es así. Platinum Games no tiene disculpas en ese sentido. O sea,
no.
El trabajo de una gente es lo que es. Pero también es cierto que no sabe. Ella dice una. Es que es la discusión de siempre. Uno dice A, la otra dice B. Y es choque de cabestros hasta que gane uno. Por eso yo no me quiero posicionar de parte de ninguno. Yo, hombre, si es cierto lo que ha dicho la tía de doblaje, me voy a posicionar de parte del doblaje. Es más probable que sea
así.
No.
Sí, yo también. Pero bien dirigida esa reivindicación.
Exacto.
O sea, contra la empresa. Pero contra la empresa, en ese sentido. No contra sus trabajadores, por ejemplo.
Exacto. Y aparte que, a mí boicotear un videojuego, boicotear algo, me parece que es una cosa que no tiene sentido. O sea, el hecho de... no voy a entrar en detalles porque mucha gente lo sabrá. Hubo un día una película que la dirigió un director español polémico. Me flipa, por cierto. Y dijeron, ha dicho tales declaraciones, por lo tanto, no id a ver su película al cine. Deja a la gente que haga la osada a los cojones. Y si quiere meterse, que se meta. Pero el boicotear me parece que es una cosa que ya como que hemos avanzado como para boicotear algo así tan fuerte.
Yo creo que lo que pasa es que boicotear es un método efectivo, pero que arrasa con todo, como una plaga, y se come por medio a gente que no tiene que ver con el problema, de manera colateral. Por eso me parece como demasiado bruto.
Sí, estamos estamos en un punto de... si boicoteo... O sea, o todo o nada. O todo es una mierda o todo está que te cagas.
Es que si nos metemos a hablar de lo polarizado que está la sociedad, ya se nos va.
Claro. Y me refiero a eso de si boicoteo, lo boicoteo todo.
Sí.
Todo, a tomar por culo los que trabajan allí, los que son los que mandan, los que no, los que todo.
De todas maneras, como siempre en una empresa, que es lo que ha pasado con Elon Musk, que yo lo he dicho muchas veces, Elon Musk la gente lo tiene como la segunda llegada de Jesucristo. Elon Musk, pases para echarle de comer aparte, pero Elon Musk la cosa es que todo lo que diga él o haga tal afecta a todos sus trabajadores y no tiene por qué ser.
Es un filántropo.
Y es una persona que si le gritas muy fuerte lo hace llorar también. O sea, es una persona que es...
Es un personaje.
Sí, Elon Musk.
Tiene sus luces y sus sombras y desde luego da que hablar.
Cuando la gente dice, no, yo quiero ser como Elon Musk, digo, pues yo te diría que no. Pero bueno.
A mí me gustaría tener su dinero. A partir de ahí...
No, eso es una condena. Eso es demasiado. ¿Y qué haces? Eso es un dinero para condena. ¿En qué te gastas? A partir de que te compras todo lo que tienes, ¿para qué más?
No. Parece una tontería, pero es un tema muy interesante del que hablar.
Y no vamos a encargarnos porque no vamos a...
¿Sabes qué tema vamos a hablar ahora? Los jueguitos gratis de esta semana. Todas las semanas traemos jueguitos gratis y ofertas para que la gente que no juega mucho, que ya no sé cómo explicaroslo, que hay que jugar.
Que gratis, que falta.
Que es gratis. O es falta que, te lo están poniendo ahí en la.
Solo
la cara.
Falta que queréis que vayamos a vuestra puta casa. Yo te he visto. Que vayamos a vuestra puta casa y te lo instalo también, si quieres.
Yo en mi infancia ahorrando un año para comprarme un juego que me tenía que durar otro año.
Pues, y ahora, pasada, no vas a contar tu anécdota de que solo tenías dos juegos al año, ¿eh?
Pero vamos a ver.
La puede contar Control ahora mismo.
Es que vamos a ver, es que lo decís como, madre mía, el niño. Es que eso le pasaba al 80% de la gente.
Sí, doy fe.
Y lo... El niño de posguerra, dice.
Pues sí, pues sí, vivía en una. Vivía en Castilla-La Mancha. Allí la guerra civil se acabó en el 2003. Pero bueno, el caso es.
En Epic Store.
No, la verdad que no soluciona muchas veces la papeleta de los juegos gratis. La semana pasada estaba Fallout 3 completo. Es una locura. Y esta semana no
está. Saturnalia.
Es uno de estos juegos raros.
Era como una aventura gráfica ese.
Exactamente.
Bueno, de terror y supervivencia.
Es un juego de no es una aventura gráfica, pero tiene toda la pinta. Es un juego de terror y supervivencia donde exploras una isla de aldea que ocurre en un antiguo ritual. Tal. Es un juego que para ser de terror no lo parece. Está muy, es muy raro. Está muy bueno. Es uno de esos viejecitos.
Warhammer 40.000 Mechanicus.
Hay 200 millones
de Warhammer 40.000.
Eso estaba pensando
40
yo.
Juegos.
Lo que sea.
Muy bueno. Pero es que es una. Sí.
Pero Warhammer 40.000 está guapo.
Yo con un amigo me vicié. Siempre perdía en todas las partidas. No gané ni una sola partida. Y era yo el que decía, pero vamos a jugar.
Pero es que Warhammer, lo que mucha gente. Madre mía, la gente dice, hostia, gente de Warhammer. No juega nadie. La gente que mueve los juegos de Warhammer son una locura. Y claro, van sacando.
Sí.
Este juego es un apabullante juego de batallas tácticas, como no, pero es por turnos.
Sí. Es tipo los Final Fantasy. Los...
Más parecido a eso. Es una locura. O sea, este estos juegos que dices.
Dadle un tiempo. O sea, un tiempo. Dadle un tiento. Y si lo hacéis, lo siento.
Exactamente.
No puedo decir.
Warhammer es de esas sagas que ha tocado prácticamente todos los géneros. Les da igual. Ahora van a sacar un shooter, el día de mañana van a sacar un rollo Overwatch, les da igual.
Van a sacar un juego también de hacer tartas.
Cooking Mama Warhammer.
Warhammer 40.000 Cooking.
Cooking Mama.
Cooking.
Tenía su público, ¿eh?
Joder, yo lo juego. Es lo que te voy a decir. Luego, PS Plus. Últimamente traemos bastante de PS Plus. Porque últimamente están sacando buenos juegos.
O sea, jodido. Es que tienen ahí paso enfrente. Tienen que sacar algo adelante.
Sí. Nioh 2, que es la continuación del 1.
Para
por
sorpresa
lo que sea.
De absolutamente
por lo que sea, va justo después del 1.
Exactamente. Como Nioh, para explicarlo rápido, es Dark Souls, pero muy japonés. O sea, es japonés,
buena
Dark Souls,
sí.
Con samuráis y con...
Es como lo explicó Alex el Capo, dijo, Nioh es... Si Dark Souls es voy a coger 80 mecánicas y quedarme con 3, Nioh es voy a coger 80 mecánicas y quedarme con 300.
Efectivamente. Yo me lo he pasado, el 1, y estoy echándole mano al 2...
Que va después del 1.
Correcto. Vale. Muy bien.
Lo estás haciendo en el
no
orden.
Solo sabes leer, sino que sabes
sé
los números.
Contar.
Está muy bien. Sí. Eso te honra.
Del 1 al 2.
Es un juego...
El 3 y el 4
exige horas.
Me marea.
Es un juego que exige mucho. Exige, pues, son 40 mecánicas. Mm. Pero una vez... Es de estos juegos también que es igual satisfactorio que una vez le empiezas a dominar. Es una locura.
Y luego, Lego Harry Potter Collection.
Este es mi placer.
Un jueguito de Lego.
Una compilación de todos los juegos... Vamos, que para cada película de Harry Potter hicieron un juego de Lego.
Estilo la compilación que hicieron de Star Wars pero
la
Harry
misma.
Potter.
Pues
como
es...
le salga igual de bien, telita.
Es que me atrevería a decir que es mejor que la de Star Wars.
Está guapo, ¿eh? Está muy guapo.
Me parece una exageración.
Yo creo que han dado con la clave los de Lego, los cabrones, porque han depurado mucho unas mecánicas y ahora solo tienen que dar agregados y lo sacan como churros, pero en plan bien. O sea, porque están saliendo
juegazos.
Y han conseguido
que un juego que nosotros jugábamos de pequeño, porque estaba hecho para gente pequeña.
Sigamos jugándolo.
De
tamaño
y de edad. Sigamos jugándolo porque molan que te cagas.
Lo están haciendo muy bien y de hecho yo creo que también se agarran un poco al factor nostalgia, por ejemplo, con las IPs que están cogiendo. Star Wars, Harry Potter, y lo están haciendo muy bien porque todo ese público que ha crecido.
Marvel han pillado también.
Pues sigue ahí todo ese público. Como tú dices, lo están haciendo muy bien para mantenerlos.
Sí, mola mucho, mucho.
Bueno.
¡Oh, mi sección!
¿Vas a meterle la papeleta al señor?
Vamos a meterle la papeleta con la música de mi sección.
¡Oh, wow!
El rollito funky ya
le
mete...
está aquí fuerte, pero...
Le mete otro feeling al programa.
Bueno, engancha al chaval que por cierto
yo, como te he dicho antes, eres el primer invitado al que le digo te voy a meter en un marrón. El problema es que no te he dicho el concepto.
Es verdad.
¿Sabes? Tú, al ser... En siendo tú desarrollador, el concepto del día es ni más ni menos que es la build de un videojuego.
Pues siendo yo desarrollador de
no lo sé y se va.
No tengo ni la más puta de las ideas. No lo sé.
Me ha encantado el concepto, la verdad, porque me parece muy interesante que la gente vaya teniendo estos conceptos. Ajá, un sí. poco.
La build de... si es que mi sección mola. Te divierte y te educa al mismo tiempo.
Estoy de acuerdo.
Pues... y te enseña que el 3 va después del 2.
Muy ojito, bien. Que eso todavía no lo sabe, ¿vale?
Muy bien. Muy bien. Okay. Ya verás cuando descubras las H's.
Pues siendo vale, yo desarrollador...
la build de un videojuego.
Y dicho un poco de para que lo entendamos todos, sí. Es algo parecido a cuando tú estás haciendo una película en un editor de vídeo, que a lo mejor algo, nos es más familiar, y estás poniendo, pues mira, pues ahora voy a poner un efecto de fading a esta secuencia. Luego aquí que salga el patrón de estrellitas como en Los Simpson. Pues una vez que tienes ya todo el proyecto hecho, tienes que, con un proceso que se llama en este caso de vídeo, renderizarlo, tener el archivo de vídeo, un uh-huh. único archivo de vídeo. Uh-huh. Pues la build sería un poco lo mismo en videojuegos. Tú estás en el programa que estés, se suelen utilizar pues un Unreal Engine, Unity, el propio motor gráfico que tenga de juego que tenga la empresa, si es una empresa muy grande. Uh-huh. Y una vez que dentro de ese editor pues has puesto a todos los personajes, sus eventos, el código, los sonidos, pues todos esos diferentes props que se suelen llamar, los tienes que empaquetar en un único archivo, en el ejecutable, en el .exe que, uh-huh. que solemos ponernos. Y me he dado cuenta de que he empezado diciendo que iba a ser una frase corta y he dado una explicación bastante
no,
larga.
Pero se ha entendido, control, se ha entendido. Se ha entendido, control.
De hecho, buena aplicación. Una de las cuando explicamos esto es básicamente que nos expliques esto en un tuit o dos. ¿Qué sí, es esto?
Pero puede
he recordado
ser
eso
un,
y creo que ha sido más o menos dos.
Puede ser un tuit longer porque hay conceptos complicados.
Eso, el día sí, que y le han ampliado el máximo.
El día que llegue, claro. JPEG,
sí, el día que llegue el invitado al que le diga, vale, defíneme RPG, se le va a pegar un derrame.
El concepto RPG lo llevamos queriendo tocar desde uh-huh. el programa 1, pero uh-huh. no tenemos cojones a meternos con él.
No.
A mí me encanta porque creo que es uno de los géneros que conjuga más con lo que nuclearmente se puede decir que es el concepto juego. Ya no uh-huh. videojuego, sino juego, que sí. es una simulación. Uh-huh. Y yo creo que por eso se puede hablar muy bien de juego.
Yo creo que va a ser un especial. Sí, va a ser un especial.
Molaría traer a varios de los invitados que ya hemos traído en otros programas especial RPG
y cerrar la puerta,
y una navaja cada uno.
Decir, señores, especial RPG, charlad. ¿Qué es un RPG?
Solo puede quedar uno.
Y yo nos estoy bebiendo algo en una esquina, en plan, buah. Sí. Pero bueno,
pues
vamos concepto, a entrevistar a este caballero, digo yo. A ver qué
algunas dice. Preguntitas y una charlita, yo creo que.
Alguna que sea tal.
Sí. Bueno. También, en habiendo estudiado los dos. Videojockeys.
Sí.
Desarrollo de videojockeys.
Hemos estudiado videojuegos.
Videojuegos. La unidad videojuegos.
¿Qué de videojuegos?
Tema 1.
Suena
videojuego.
Como la alomancia.
Sé leer.
Sí.
En general. Bueno.
La cosa está en que tu equipo y tú uh-huh. Habéis desarrollado un videojuego, le metí una hostia a todo el trípode.
Sí, sí, sí. Eso está funcionando
bien. Aquí.
Se ha movido hasta el mío, creo.
Está funcionando bien.
Habéis desarrollado un videojuego llamado uh-huh. Dejar Ir, uh-huh. centrado en... O sea, o basado... Nació de la pandemia, de la época de la pandemia.
Efectivamente, sí.
Entonces, ¿cómo se os ocurrió este videojuego? ¿De dónde viene?
Un poco de qué va todo, sí. todo este juego.
Cuéntanos.
Pues mira, para que veas un poco cómo... como en la vida las cosas se van hilando un poco entre las decisiones que vas tomando y un poco el contexto en el que te encuentras. Al principio pues, nos juntamos unos cuantos compañeros de la misma carrera, pues que teníamos unas migas y queríamos hacer algo juntos. Y empezamos haciendo una idea de juego, simplemente, que nos pareció bastante interesante. Y nos preparamos un PowerPoint idealmente bastante currado. Empezamos a prototipar para ver cómo sería ese futuro juego, un videojuego. Uh-huh. Y se lo presentamos a un publisher. Le gustó, pero más le gustó un poco todo lo que nos lo habíamos preparado, simplemente por nuestra cuenta, no siendo publisher ni nada. Y dijo, vale... pero primero queréis trabajar en este juego. Nos estuvo entonces comentando la idea del juego y nos pareció súper interesante porque Dejar Ir se basa en los cuadros que hizo una pintora durante el confinamiento. Además, un estilo artístico muy diferente al resto que había pintado porque es una pintora que ha pintado mucho más clásico, más tipo Velázquez, uh-huh. incluso. Cuando fuimos a su casa a ver todos los estilos artísticos que había hecho, era una locura. Uh-huh. Y durante el confinamiento, pues con toda la ansiedad y el estrés que le iba generando pues, todas las situaciones, desde los 15 días sin salir de casa y todo eso, uh-huh. empezó a hacer una serie de 73 cuadros, más estilo cubistas, y si me permite, desde la plena ignorancia en el ámbito pictórico. Por favor, no me matéis.
Estás en tu casa. O sea, aquí una de las banderas
nosotros
que tenemos...
Nosotros no tenemos ni la más remota idea de videojuegos y mira,
una de las banderas de A Buenas Horas es el desconocimiento. Sí. No da igual.
Yo disfruto mucho del arte, la verdad, pero no tengo mucha idea técnica. Y empezó la idea con estos cuadros y dejarles un poco la experiencia que tuvo esta pintora, pero un poco abstraída para que todos nos podamos sentir un poco más o menos identificados durante el confinamiento. Uh-huh. Un poco bueno, con las diferentes emociones y altibajos un poco que puedes tener.
Y dices que estuvisteis con la propia pintora viendo los cuadros y hablando con ella y demás. O sea, tuvisteis una tarea de... No simplemente cogisteis los cuadros, uh-huh, sino que fuisteis a la artista, la conocisteis, sí, visteis...
Y yo creo que eso está necesario para embeberte un poco de todo lo que te dice, porque no es lo mismo que una descripción o lo que puedas leer por texto que el hablar improvisado, claro, aunque tenga sus cosas malas de que improvisas y no sabes muy bien lo que dices, tiene sus cosas naturales y, uh-huh, y la manera, el tono en el que pones en las palabras, te das cuenta de a qué pone énfasis la autora, la pintora, claro, en este caso. Y yo creo que es un proceso ultra necesario siempre y cuando sea plausible. O sea,
claro, claro.
No siendo que vamos a hacer un juego de un artista que vive en Hong Kong, por ejemplo, que a lo mejor ahí está más complicado verse en persona, uh-huh, pero siempre que sea posible yo creo que enriquece mucho para luego...
Y se estuvo contando los cuadros y demás.
Sí, 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 un poco. Y además, como era 73 y los tenía muy bien dividido, pues un poco el simbolismo de lo que había visto ella sin... recalcarlo mucho para que cada uno tuviéramos nuestra propia lectura, evidentemente, pero hablándonos un poco de los colores, de ciertas decisiones, de por qué hay motivos que se repiten, como por ejemplo los ojos, los labios, de una manera o de otra, ciertos motivos familiares, como una llave, corazones, a un estilo como los dibujaba ella de pequeña, pues diversos motivos.
Qué guay.
Y la verdad que fue una experiencia, porque fue entrar como a una casa como si fuese un mini museo. Uh-huh. Tenían un ático que era una gozada estar allí y mirarlo todo.
De hecho, en el cuando me estuve documentando para todo el tema de la entrevista, una de las cosas que me di cuenta es lo bien plasmados que están muchos de los cuadros del artista, en el hecho cómo los habéis llevado y sobre todo cómo los queréis representar. Me parece que es una locura y es, de hecho, una de las cosas por las cuales animamos aquí a jugar al juego es simplemente por ver lo bonito que es el juego en general. O sea, es una de las cosas que, de hecho, cuando lo vi me sorprendió la premisa, porque yo lo vi y digo, hostia, va... Qué guay. Cuando me puse a ver de qué era, me quedé alucinico. Hostia, pero es una locura.
Artísticamente yo creo que está bastante impoluto. O sea, y no está mal que lo diga yo porque no lo he hecho yo, el arte. Lo ha hecho un compañero, Piñas. Y está quedando, yo creo que muy bien. Tenemos una clara referencia que está, yo creo que está bien decirla, que es The Witness, que nos ha inspirado mucho. A Piñas, por ejemplo, también
muy
le encanta.
Buena referencia.
Sí, buena referencia.
Y creo que estamos consiguiendo un apartado artístico bastante potente para ser los que somos, sinceramente. Sí. O sea, al menos teniendo un poco
en
cuenta.
¿En el equipo sois cuatro?
En el
sonido.
Efectivamente, somos el core de los cuatro compañeros que nos juntamos y también con los compañeros que estamos ahora de sonido, que nos han hecho las melodías y los sonidos para los efectos. Uh-huh.
Uh-huh. Qué guay. O sea, los efectos de sonido y las melodías todas hechas por vosotros para el juego y demás.
Bueno, por los de sonido.
Por los de sonido, sí.
Sí,
o sea, cuando digo vosotros es todo el grupo que estáis embarrados en el...
Sí, sí. Hay alguna cosa de momento de placeholder, pero más o menos estamos ya reemplazándolo todo para que solo haya cosas nuestras.
Qué guay. Tiene mucho mérito, ¿eh? Además, siendo cuatro personas, ¿eh?
Sí, a ver, hay que pensar que, lo podrá decir él, gran parte de los videojuegos que se hacen en España son de equipos de muchos menos de cinco personas. O sea, son equipos que... La amplia mayoría es eso. Equipos que sean más de 20 personas, te los puedo contar con las dos manos. O sea, hay muy pocos.
Sí, yo precisamente con respecto a cómo está ahora un poco la industria en España, y del mismo modo que se puede ver que no está al mismo nivel que en el resto del mundo, sí que al menos aquí la industria indie, por parte del público, no digo por parte de los inversores, por parte del público es bastante bien recibida. Sí. Es muy apoyada. Yo cuando he ido a ferias ha sido una gozada. Todo era constructivo, todo era interés, curiosidad, entender un poco la dificultad de lo que se está haciendo. Como ese encanto de, como esa curiosidad de, jolín, qué difícil lo que estáis haciendo. Y siempre, o sea, no he tenido... No digo que no las haya, pero yo no he tenido ninguna mala experiencia. Y siempre cuando he ido a una feria, era la sensación de estar bien acogido, la verdad.
Claro.
Por parte del público, al menos.
Es que los juegos indies, aquí por lo menos en el mercado en España, es muy amplio, por lo que hemos dicho. Mucha gente, claro, equipos de 4 o 5 personas o 2 son equipos que por lo general trabajan indies porque es que es lo que hay, no tienen apenas inversión. Pero el caso es que son juegos que son muy bien recibidos, son gente que tiene muchas ganas, aunque luego ya, pues, entramos en el tema de financiación.
Por
y
eso
el
decía
hecho
del público,
de poder... Que es la putada, lo que la gente no... no sabe es que mucha gente que hace videojuegos, indies, muchos estudios hacen el juego y se cierran.
Y se comen una mierda.
Esa es la cosa, porque claro, hay que mantener unos sueldos y tal. Por eso sí. Digo. Es un poco. Es, el mercado indie en ese sentido es más. Es muy querido, pero
financieramente es muy complicado. Porque tienes que arriesgarte bastante. O sea, cuando no sabes si el producto va a funcionar o no, tú ya has hecho una inversión. O sea, ya es lo que tú dices. Si el juego va mal, directamente cierra el estudio que acabamos de empezar. Uh-huh. Y es bastante arriesgado en ese caso. No favorece que no esté tan bien regulado como podría estar y te frían por burocracia, que es un tormento. Pero bueno, la cosa yo creo que de manera natural irá mejorando. Cuanto más industria indie haya, más eco se hará. Y al final, por A o por B, pues a los inversores les rentará, se facilitará por parte de la regulación eso. Yo quiero pensar que era un poco así la cosa, si va cambiando la situación.
Claro, es lo que tienes.
Pero a lo mejor soy optimista, no lo sé.
Yo creo que sí. Y luego, ya a mí por lo menos me genera mucha curiosidad, porque, por ejemplo, yo me dedico más al diseño de videojuegos. Tú en este caso eres lead programmer.
Sí,
en
este proyecto sí.
Explica un poco a la gente, porque hemos traído a gente más relacionada con el diseño, más amplio, más gente creativa en ese sentido, pero no hemos traído programadores aún. Y eso, un poco explicarnos cuál es tu labor en este juego. O sea, que has como programador o como, imagino que has hecho más tareas al ser un equipo pequeñito, pero un poco cuál es tu labor en este juego.
Sí, aunque hayamos podido tocar un poco de todos en cuanto a las decisiones, digamos que me he enfocado mucho más, evidentemente, en el apartado de la programación. Y no solo en la programación, sino que lo que más me gusta, de hecho, que por eso me gusta mucho el motor de videojuegos en el que estamos haciendo el juego, que es Unity, es no solo programar, sino lo que se llama también implementar, que es pues meter diferentes props en la escena y ya hacer que funcionen. Que lo que has programado, pues efectivamente funcione en la escena, por así decirlo. O sea, por ejemplo, tenemos un modelo 3D que es un payaso.
Sí.
Yo he programado por código que cuando pulsas espacio se ejecuta la animación se ejecuta una animación que es la del payaso. Pues es meter el escenario en lo que es el payaso, asignarle un componente para que ejecute animaciones y asignarle a ese componente que ejecuta animaciones la animación del payaso y hacer que haya un evento que cuando yo pulse pues se desencadene todo dentro de la escena.
Sí.
No sé cómo me ha quedado la explicación.
Creo que se ha quedado, para que lo haya entendido yo, que es la...
En siendo tú, idiota.
Sí, de hecho, también hay que...
Me gustan estas nuevas secciones, ¿eh?
Sí, se basa en insultemos a Víctor. Pero esto también es cierto, y también me lo dirás tú, que muchos juegos pequeños, sobre todo la gente, que los programadores, hacen muchas veces las tareas de diseño, prácticamente. Que es más normal que un programador haga también de diseño que al revés, que un diseñador haga de programador.
Hombre, a lo mejor por los conocimientos, que no sé, por los técnicos. Claro. No porque sean mejores ni peores, sino por los técnicos sí que lo que tú dices, que es más fácil que pase de programador a diseñador. En nuestro caso tenemos a un compañero que lo hace excelentemente.
Sí.
De hecho, en diseño es verdad que es donde más hemos colaborado un poco todos, pero el que más, digamos, ha hecho documentación ha sido Bobby y el que más, digamos, ha invertido en ello. Y yo sí que he tocado porque, de hecho, a mí en el futuro me gustaría mucho pues el idealizado Hideo Kojima. Yo quiero ser un Hideo, decía yo de pequeño, no lo decía.
Que me paguen dinero por mis subnormalidades.
Pero en este caso, gracias a Ubi, yo me he podido enfocar más en dar opiniones sobre diseño, pero centrarme en programación. Y la verdad que yo creo que todo lo que ha hecho en cuanto al diseño de los puzzles, por ejemplo, ha sido brutal para que la experiencia quede mejor. Yo, si acaso, he diseñado más el tema de la arquitectura del proyecto en cuanto a las jerarquías que van a tener los archivos. También cómo se va a estructurar la arquitectura de software, que esto ya es más aburrido de contar.
Esto más,
pero un poco ese tema de todo lo que hay, un poco el diseño de las bambalinas del teatro.
Sí.
Si se puede entender. Para no entrar en cosas aburridas.
Me parece que es un resumen muy bueno.
Vamos a dejarlo ahí para no entrar en cosas aburridas.
Me parece que es un resumen muy bueno porque es verdad que mucha gente me dice, que es otra de las cosas que hasta que yo mismo empecé a estudiar diseño, no entendía, que es un poco el separar lo que es el diseño con la programación. Que mucha gente como dice, vale, tiene que estar relacionado. Siempre es cierto que diseño es más creativo, aunque muchas veces también hace los efectos también. Pero programador es más un poco las locuras de diseño. Eso me dijo un profesor. Las locuras de diseño, por lo general, son los programadores los que dicen, para adelante o esto es una locura.
Sí, de llevarlo a tierra un poco.
De llevarlo a tierra, exactamente.
Sí, y a mí me da curiosidad, siendo cuatro, que acabéis de empezar y haciendo este juego y que sois colegas entre todos, ¿cómo, a ver cómo planteo la pregunta, cómo O sea, ¿cómo os animabais entre vosotros? Porque hacer un videojuego es un currazo, sí, es un marronazo.
Sí, sí.
Y lo que has dicho tú, de un estudio indie nuevo, si le sale mal el juego, se va a tomar por culo. Entonces, en esa tesitura, a mí ya me está dando ansiedad. Solo de contarla. Entonces,
ya más que ansiedad, incluso un poco de pesadumbre.
Claro, de decir, sí, nos tiene que salir bien esto. Que tiene una pinta increíble y que tiene pinta de que va a salir espectacular. Pero en los meses previos es mucho curro.
Es mucho curro y sobre todo cuando lo empiezas a compatibilizar con, por ejemplo, trabajo oficial que tengas, porque todos necesitamos comer lentejas.
Claro.
Es que es así.
La verdad que sí.
Es la realidad más dura.
Sí.
Una manía que tenemos los seres humanos.
Sí, las lentejas también.
Eso es un poco lo que, junto a la pesadumbre, yo creo que genera un poco más de frustración. Saber que en ciertos aspectos, al menos en ciertos aspectos, si pudieras dedicar full time a tu proyecto, tú sabes que ciertas cosas quedarían más depuradas. Porque muchas cosas, cuando uno juega un videojuego y ve ciertos errores, a veces son errores que no se han visto durante el desarrollo, pero muchas veces son errores que se sabe que están, pero no se puede invertir tiempo a lo mejor en corregirlos. Y ya no hablo de errores, sino es que si hubiera tenido más tiempo, yo qué sé, desde el punto de vista de sonido, pues habría hecho aquí, en lugar de una sola pista, tres, para que en el momento se genere proceduralmente y no sé qué. Sí. Me lo estoy inventando, por ejemplo. Y siempre tienes un poco esa frustración de... es que quedaría tan bien si lo pudiera dedicar full time. Entonces tienes que bajar un poco a tierra y decirte, vale, ¿cuál es la mejor experiencia? Porque no queremos ser cutres, pero ¿cuál es la mejor experiencia que podemos hacer con los recursos? Entendiendo recursos tanto capital como tiempo,
sí,
que
es
tenemos.
Muy buena idea.
Intentando pues que sea una experiencia que no es un The Witcher de 40 horas, no cabe duda, pero que sea una experiencia que lo que tenga sea ameno y sea agradable.
Claro.
Sobre todo para como una punta de lanza de primer proyecto, sobre todo. Ya, pues mira, tenía algo en Steam. A una mala, vamos a hacer algo que nos sirva como un buen portfolio, que tenía un producto ya bien cerrado en Steam, por ejemplo. Y con ello seguir adelante si sale bien, por ejemplo.
Claro,
intentando
claro.
ser realistas, pero no perder cierto optimismo, porque si pierdes todo el optimismo, no, tampoco claro, claro. haces las cosas. ¿Para qué vas a hacer las cosas?
Por lo menos, siendo colegas, te animas, te dices, pues mira, tío, no te preocupes, te he hecho un cable y tal.
Pero es que la cosa no es eso, la cosa es que muchas veces, como has dicho tú, el hecho de que muchos juegos estos que hacen, se hacen para portfolios, porque es tan, por desgracia, es crudo, pero es que es lo que hay. Es tan difícil muchas veces que un primer juego o que un juego de generador tal lo pete tanto como para poder formar esto, que muchas veces, lo has dicho tú, se hace para portfolios, hace, tenemos esto y lo vemos el día de mañana, si por desgracia, que ojalá que no.
Ojalá que no.
Ojalá que no, no puede, con el estudio que tenéis, pues oye, al final no podéis mantener o lo que sea. Tenéis que buscaros la vida, decís, oye, mira, tengo esto, pues por lo menos y tal. Pero vamos, yo por lo menos, ya digo, si fuera cualquier cosa, pero es que yo he visto el juego y he dicho, vale, es que está bien.
Está guay.
Está muy guay. Por eso yo le digo que yo creo que vais a tener suerte.
Yo creo que dentro de ser una experiencia breve hemos intentado ser originales con la, digamos, tanto con la mecánica, que encaja un poco con el motivo de los cuadros que hablábamos de la pintora, como por un poco el apartado artístico y que se vea al menos cierto cariño y cierto cuidado en la experiencia un poco.
Sí, es lo que mola de los juegos indies y que creo que por eso también en España están teniendo bastante, y en muchas partes del mundo, están teniendo muy buena acogida, es que se hacen con un mimo distinto.
Sí.
O sea, un Witcher está muy bien hecho. Perfecto. Pero al final son 700 personas que igual pues están ahí porque tienen que ganar un sueldo. Los juegos indies muchas veces, o casi todas, se hacen por gente que de verdad quiere hacer un videojuego y que dice, no me da la vida, pero me tiene que dar. Y voy a hacer que me dé para hacer este videojuego.
Sí, sí. Gente que quiere contar algo.
Claro.
A su modo.
Claro, claro, claro. Vale, y bueno, esta pregunta te la voy a dejar.
Hombre, es que a ver. Como guionista que me considero, me genera mucho interés. ¿Y qué es esto de la narrativa psicopoética? Porque a mí yo lo he leído y digo, es que no lo sé.
En la página web ponéis
narrativa
psicopoética.
Y sobre todo, ¿por qué decidisteis tirar por ahí? O sea, en plan de, ¿qué es la narrativa psicopoética? Un poco para la gente que no lo sepa. Y un poco, ¿por qué decidisteis, oye, vamos a tirar por aquí?
Yo creo que el que escribió la frase estaba inspirado ese día, la verdad. Sí, tiene sentido, pero es verdad.
Se reunió con Kojima y dijo, vamos a ver cómo hacemos.
Tiene sentido, pero es verdad que se inspiró ese día. Llama la atención, que eso está muy bien la
palabra. Sí.
A nosotros nos ha dejado la duda de, ¿qué es esto? O sea, ¿cómo? Pues, psicopoético.
El cómo se cuenta la narrativa en el propio juego a través de dos voces en off que van semi-interactuando entre sí, tiene ciertos dejes las frases y el cómo están escritas, la retórica, para que sean un poco más poéticas, para que sean algo un poco más dejado al aire, sobre todo.
Qué guay.
Y al final esas dos voces están involucradas en... Una es, esto no es spoiler, la voz de la propia protagonista, o más que la voz mental, por ejemplo, de la propia protagonista, y la otra es una voz en off que pues, le ayuda en cierta manera, pues reflexiona con ella en ciertos aspectos, por decirlo así. Y ahí un poco que sea una perspectiva un poco psicológica, y como está contado con una retórica que es más poética que prosaica, pues psicopoética.
Ya está, bien.
En habiendo estudiado él filosofía y siendo él filósofo...
Por cómo lo ha dicho.
Ahora ya estoy yo entendiendo
dicho,
todo.
Básicamente dice, en su cabeza es, no tengo ni puta idea, pero yo creo que es esto.
En cómo salir por petenera.
Sí,
exactamente.
Sí, no, es que no es prosaico esto.
Es prosaico yo que no los idiomas.
Yo diciendo, joder, que nos ha venido alguien estudiado aquí, tío, que no es normal esto.
Dicho lo cual, es verdad lo de las voces.
Sí.
Todo lo demás.
El resto... No, pero sí, o sea, dentro de, si es verdad o no... Tiene sentido.
No, y la aplicación me da igual, yo me lo compro.
La verdad que te estás pegando unas explicaciones dignas de mención, ¿eh? Sí.
Yo lo siento por el próximo invitado que va a tener que igualar este nivel de explicación. Porque...
Va a saltar por la ventana. Sí. Mira. ¿Qué es la narrativa psicopoética?
No sé si el siguiente será Sebakira. Me haría mucha gracia, pero... A ver, sí. Sebakira, ¿qué es la narrativa prosaica?
Me cago en tu puta madre. Sí, se va.
Encima argentino, la mierda.
Bueno.
Te queremos, Seba.
Sí.
Yo iba para ir encaminando ya hacia el final de la entrevista. Estaba hablando de tema ferias, de tema vender un juego indie, presentar vuestro primer juego indie en España, que es un marrón. Entonces, para toda la gente que nos pueda estar viendo, que quiera adentrarse en este mundo, que haya estudiado videojuegos y quiera empezar a... tenga una muy buena idea, primero, ¿por dónde puedo empezar? Y segundo, ¿cómo es la experiencia? Ya no de para la gente. ¿Cómo es la experiencia de decir, tengo gente probando mi juego en una feria? Que tiene que ser bastante satisfactorio.
Empezando por la segunda, sí. Es lo más satisfactorio del mundo. O sea, ninguna pega. Es maravilloso. O sea, y ver a gente pues ilusionada, por una demo, que ni siquiera es el juego completo, y ver, pues mira, es interesante... No sé, es como llegar a alguien como con un libro, con una película, que siempre hace ilusión porque sientes como que hay ciertos puentes que has conseguido establecer con el usuario, porque yo creo que los videojuegos también son una obra de arte, o un medio artístico, mejor dicho.
Sí.
Y con respecto a la primera pregunta, yo creo que lo mejor es empezar por ferias y eventos, y no importa cuán bajos sean, porque precisamente los que están, digamos, en las ferias altas, muchas veces van a lo mejor a unas que no son tan conocidas. Lo que quiero decir es que siempre va a haber... alguien de un poquito más arriba o que te pueda ayudar un poco o si te vas moviendo o, por ejemplo, un desarrollador que era indie el año pasado y ya estuvo ahí, pero ha conseguido conocer a un publisher y a lo mejor te puede dar un poco el contacto. Siempre empezar por eventos y creando comunidad. Y creando comunidad porque la comunidad de desarrolladores en España es bastante agradable. O sea, yo todos los contactos que hemos tenido cuando fuimos, por ejemplo, a la Gamergy, hubo muchísima piña. Era un buen rollo brutal.
O sea, ¿presentaste vuestro juego en la Gamergy?
Sí.
Nos hicimos has hablado de ferias pequeñitas, la Gamergy de pequeñita...
No, pero
poco,
como,
¿eh?
Lo que es mejor para empezar, puedes, efectivamente. Pero lo de la Gamergy estuvo bestial. Hicimos muchísima piña y uno de los recuerdos que me llevo, de hecho, es el FOAM, creo que se llama, el cartel grande que es como de cartón pluma,
sí.
Que nos lo firmaron todos los desarrolladores indie de allí y nos hizo muchísima ilusión. Tuvimos un grupo de WhatsApp y la verdad que está muy bien, no te sientes tan solo. O sea, no nos sentimos solo porque estamos los cuatro, me hablo solo como entidad, como estudio.
Como estamos los cuatro en una pequeña isla y hay mar por todos lados.
Eso es, pues ahí por lo menos están conectadas unas islas con otras un poco más y eso es muy agradable. Yo siempre creando comunidad... y si no tienes acceso a nada, desde lo más bajo, un Reddit, un Itch.io, subiendo demo técnicas, que te comenten.
Totalmente de acuerdo.
Al final, las comunidades y los contactos, cuando son sanos, cuando no es por intereses totalmente tóxicos, cuando son sanos, se generan de manera natural. O sea, de manera un poco más orgánica.
¿Y cómo se llegan a estas ferias? ¿Cómo llegas a tu primera feria?
nosotros tuvimos la suerte de que te comenté cómo empezábamos y le gustó y empezamos a desarrollar esto, y fue todo por el contacto del publisher en este caso. O sea, y se lo agradecemos mucho, porque si no, no hubiéramos ido a la Gamergy y a lo mejor no tendríamos a día de hoy la demo en Steam, por ejemplo. Así que muchísimas gracias, la verdad. Es de agradecer, sabiendo lo complicado y por experiencias que nos decían, por ejemplo, en la Gamergy, con juegos que estaban prácticamente acabados y de buena calidad, lo que les estaba costando conseguir un publisher, y da pena en ese sentido. Sí. Porque ves la otra cara que da como miedo, que es, jolín, si es que esto es un juegazo, ¿por qué no tiene publisher? Y es que ya no importa que hagas un buen juego, sino que estés en el lugar adecuado y en el momento adecuado. Y ese giro de ruleta rusa es para mí lo más frustrante y lo más estresante a nivel de hacer videojuegos en España y en el mundo. Uh-huh. Que no es una carpintería, y no quiero denigrar a los carpinteros, pero no es una carpintería de me han encargado esta mesa, hago esta mesa se vende a este precio. Punto. Es que no hay más que decir. Aquí puedes hacer un juegazo y que se estalle, o puedes hacer un Flappy Birds, que podría ser un juego, una práctica de universidad, y petarlo y ganar millones hasta el punto de que lo tienes que quitar porque te surgen acosadores. Uh-huh. Entonces, es verdad que ese punto de, jolín, es que con un mal juego lo puedo petar y con un buen juego me puedo comer una mierda, es lo que un poco es verdad que... Es la cara negativa un poco, yo creo. Cuando estás un poco estresado y te vienen pensamientos negativos, es yo creo que lo que te viene un poco.
Sí. Y ahora, ¿cuáles son vuestros próximos pasos? ¿Qué vais a hacer a partir de ahora con Dejar Ir?
Pues estuvimos en el festival de demos en Steam, que teníamos la demo de Dejar Ir, desgraciadamente con algunos bugs que lo hacían... significativamente injugable.
Okay. Posiblemente, incluso. Pero
es la demo que estamos trabajando, porque una parte mala de cuando eres indie, que no te puedes permitir un grupo de testers que esté full time ahí testeando. Claro. Y ahora lo estamos arreglando con vistas a sacarlo en el año próximo. Aunque pueda haber algún parche, yo creo que para lo que queremos sacar nos viene bien el año próximo, la verdad. Estamos ya ilusionados también con cerrarlo.
¿Vuestro publisher os ha puesto fecha límite o os ha dejado jugar?
Estamos bastante abiertos en ese sentido y lo hemos hablado con él, y más o menos tenemos una fecha. No digo nada por si no se puede, no sé si se puede decir.
Por si acaso.
Pero sí que lo hemos hablado, pero no tendríamos problemas si está justificado por el desarrollo, pues en extenderla, por ejemplo, cuando es evidente. Pues oye, ¿quieres sacar el juego con esto o sin esto? Pues por ejemplo.
Claro.
Pero en ese sentido, muy, muy bien con el publisher, la verdad.
Pues simplemente antes de dejarte de tu editorial, si queréis conocer más de este juego, dejar ir thegame.com.
De todas maneras dejaremos el enlace.
Sí, estará el enlace y todo esto en la descripción y demás, pero por si estáis en Spotify o en iVoox o lo que sea, dejar ir thegame.com.
Creo que también en Spotify y en iVoox creo que también puedo dejar el enlace para intentarlo. De todas maneras, si eso...
Por si acaso, echarle un ojo porque tiene una pinta muy bonita.
Correcto.
Psicopoética. Tiene una pinta.
No, o sea, psicotrópica. También, que son las
estamos
que
en Steam. Si alguien ve que le puede interesar o que estéticamente le resulta interesante para cuando arreglemos todos estos bugs de la demo, que simplemente con añadirlo a la wishlist, por ejemplo, de Steam, ya nos hacen un favor, la verdad. Para que luego, igual que en YouTube, el algoritmo nos trate con benevolencia.
Pues wishlist. Qué mal lo he pronunciado la primera. De Steam. Haceos y hacedles y hacednos un favor. Que no os cuesta nada.
Por favor.
Y ahora vamos con la chapa.
Vamos con tu chapa.
Con mi
tú
chapa
y yo,
de...
Tú y yo nos callamos un segundo, va a soltar su editorial.
Me parece perfecto.
Cortito.
Cuando Control...
Como si tenéis alguna opinión.
Tiene una caracoña Control que me espero la flautita ahora mismo.
Porque
¿eh?
Va a poner la flautita y flautita a mí
hoy.
Me va a hacer feliz.
No, hoy
la flauta buena.
Hoy es tu música de persona que sabe lo que dice.
Exacto. Pues ya verás cuando se den cuenta que no. Vamos con la editorial, que las cosas como son, ya no sé de qué cojones vas a hablar, pero como tampoco me paran, pues voy siguiendo y voy soltando historias. Digamos que estoy en esa época de, a pesar de tener literalmente cientos de juegos en mi biblioteca, no sé a qué cojones jugar. No
me pasa, así soy.
No tengo, que si no tengo juegos, que si son una mierda, que si, madre mía, necesito más. Es la de Classic. Y total, que terminas volviendo a juegos anteriores. En este caso, estoy volviendo a pasar Hellblade: Senua's Sacrifice. Y como suele pasar con estos juegos, me da por pensar. Y es que para muchos, sobre todo los no jugadores, personas sobre todo más adultas, fuera del medio, incluso dentro, los videojuegos son sobre todo tiritos, furbo y poco más, por desgracia. Y me da que en este sentido están bastante equivocados y equivocadas. Y es que esa tendencia, aunque está cambiando, muchos videojuegos están convirtiendo toda esta situación y que van más allá de todo lo anterior. Y se atreven a jugar con temas mucho más duros. Temas que ni la amplia mayoría de escritores y guionistas no se atreven ni a tocarlos. Y al ser videojuegos, todavía los vivimos en nuestras carnes, los hacemos más nuestros. Aunque esto es una opinión mía, pero es bastante cómics así. Hellblade, sin ir más lejos.
Facts.
Hellblade, sin ir más lejos, nos muestra el viaje de superación, duelo y autosuperación de una persona, de una protagonista que.
Autodescubrimiento.
Sí, lo he dicho mal. De una protagonista que sufre psicosis y esquizofrenia. This War of Mine, que es uno de mis juegos preferidos, nos enseña los horrores de la guerra vividos por los civiles. Joder, The Last of Us nos habla de la pérdida de seres queridos, a aferrarnos a lo poco que nos queda de humanidad, al costo de lo que sea o de quien sea. Y es por ello que insisto en que, joder, ya no son muchos los que creen así. Y los videojuegos son como el cine, son como literatura, son como has dicho tú, son medios, son obras de arte, van más allá del medio. Y estos nos pueden hacer llorar, nos pueden hacer reír, crear, destruir, sacarnos del pozo más profundo o volver a meternos en esos pozos si estás mal. Ese poder es más grande de lo que muchos creemos y debemos confiar en ese, de hecho, en todo aquello. Porque las historias que vivimos con ellos también las hacemos nuestras historias. Y como son nuestras, debemos amarlas, debemos quererlas. Y de paz.
Muy bonito, muy bonito. Es que yo ya no podía más con la música, tío. Ha pillado un punto de. Me cago en
la pensado, lo he pensado también.
Iba a tope.
No, pero bastante cierto todo lo que has dicho. Primero, Senua Hellblade, juegazo.
Es una
tremenda
locura.
Crema de juego. This War of Mine, espero que os lo descargaseis la semana pasada porque estaba gratis.
Juegazo. ¿Cierto?
¿Estaba gratis?
Estaba gratis la semana pasada.
Yo creo que no, yo creo, hablamos de él, pero creo que estaba gratis.
Yo creo que estaba gratis.
Bueno.
Si no lo estaba, pues lo no. Hablamos de él en el móvil.
Claro, hicimos un especial de juegos móviles, porque hay mucha gente que, que no juega mucho
para
móviles.
Para lo que cuesta como si estuviese gratis.
Cuesta nada.
¿Qué te cuesta? ¿4 euros?
Menos, creo.
Pues eso.
La cosa es que hablamos un poco de todo eso y
de los
juegos
pasada.
Y hablamos de que This War of Mine está en móviles, que mucha gente sabe. Y es
pues
un
no
juego
lo sabía,
que
la verdad.
Que es una locura. O sea, de hecho, es uno de los juegos que en sus primeros compases me ha hecho dudar un poco de las. Porque normalmente cuando juegas, cuando dices, tiro para allá o tal. Me ha hecho dudar en plan si de verdad quiero ir a un sitio. En plan, si quedan. No sé, es una barbaridad.
Está muy guay. Sí. Y la sensación de. Que esto nos pasa también con Netflix. Netflix tiene el. Y Disney Plus y todas estas suscripciones. Tienes una lista de cientos de miles de películas y de series y de todo, y dices, no tengo nada que ver.
Voy a ver
otra vez el capítulo 10 de la temporada 4 de Friends. Y dices, tronco, tienes 70 tipos distintos.
Y eso cuando.
Sin control, he dicho Friends.
Sin desmerecer a Friends, no me tenéis mal, pero.
No. Y eso cuando no llegas y te topas de que la han quitado.
Efectivamente. Que de hecho, yo lo hablé aquí en.
¿Han quitado Friends de Netflix?
No, era una.
Sí, control, lo confirma. Hostias.
Pues yo lo siento. No he visto Friends, ¿vale?
Friends. A mí me fastidia muchísimo eso, la verdad.
Sí,
de Netflix.
Sí, sí.
El caso es.
Y lo mismo pasa, lo mismo pasa con los videojuegos ahora que tienes el Game Pass. Que dices, no sé, no tengo nada para jugar. Cabrón, tienes 100 juegos metidos.
Es que,
más lo que te regala Epic Store, que te lo traemos toda la semana. Más lo que te regala Amazon, que tenía en la semana pasada el Fallout y no sé qué más historias.
Por cierto,
por el amor de Dios.
Si has especulado y creo que ya está confirmado que los juegos de la semana que viene de Prime Gaming, y creo que uno de ellos es Fallout New Vegas, que es una locura.
Ese sí que merece la pena jugar.
Ese sí. Que por cierto, píllate el Fallout 76.
Que sí, que ya me lo he cogido.
El caso es, lo comenté aquí en un programa y es cuando, que es lo que yo hago, cuando dudo, en plan, no tengo juego, no sé qué jugar. Si te gusta la portada, juégalo. Así he descubierto yo uno de los juegos que más me está gustando, que es Frostpunk. No lo había jugado nunca, me gustó la portada, lo jugué y me está volviendo loco.
Sí, qué bueno.
Sí, yo lo
me yo parece
lo
jugué. Buen método, ¿eh?
Sí.
Tú le ves la portada y dices, está guapa las letras, te lo descargas. Sí. Si no te gusta, lo desinstalas.
El problema que tengo yo es que me meto, veo la lista y digo, a ver, jugaría a muchos, pero una partidita Rainbow Six y me quedo y ya está.
Sí,
y
un Civilization, alguna cosa que
un está. Sí, siempre me quedo en Rainbow Six, Civilization, League of Legends, pero ya no.
Por suerte.
O Pokémon.
Es como cuando quieres ir a un restaurante, venga, vamos a hacer una cena más así, y acabas en el McDonald's porque está rico y es lo más cómodo y no hay que andar haciendo reservas.
La única opción de terminar en el Vips es que dices, me da pereza elegir, me voy al Vips. O que está todo cerrado.
Es probablemente los comentarios más primermundistas que he escuchado en mi puta vida, colega. No, yo estoy aquí sufriendo sobre si hacerme sopa de periódicos, Vips o no Vips.
Te hace un Vips. El cachopito. El cachopito que acaban de meter.
El cachopito. Estoy pasando hambre. Es una polla.
No quiero un cachopito, señor.
Una pamperita de esta.
No quiero un cachopito.
Bueno, Control, vete chubotándonos la música de despedida, porque si no nos tiramos aquí a hablar, pero nos tiramos otra hora.
Pero tranquilamente, además, ¿eh?
No la estoy escuchando. Yo no puedo... Ah, mira, ahí viene.
Porque la sube, como, viene, como viene, es una profe, que es una profesional, lo
la
sube lento.
Poquito a poco, claro.
Si te lo hace así, pegas una voltereta.
Oye, me despido de, de mis compañeros de estudio, que no,
sí,
que
favor,
no sé si les he mencionado.
Favor, favor.
Sí, sí, sí.
Que, pues,
esa es tu cámara.
A tope vamos, chicos, Caco, Piñas y Bobby, que nos estamos forzando y ya queda poco para que saquemos el proyecto. Así que ya se ve la luz al final del túnel.
Sí, cuando saquéis el proyecto, ya sí, os venís todos. No sé cómo lo haremos, Control. No sé cómo entrevistaremos a cuatro personas.
Uno encima de otro.
Pero de alguna manera se buscará.
Sí.
Nos podemos ir nosotros y le dejamos los micros
y
de charlar aquí un rato. Muchísimas gracias por venir.
Mucha suerte, que es lo más importante. Y echarle un ojo, por favor, dejar ir. Por
aunque
favor.
Sea un ojito en Steam para ver qué os parece
por lo
el
menos.
Arte.
O sea, si no mira, lo, hubiera, no lo hubiéramos traído, si no hubiera sido porque es que está de puta madre. O sea, lo hemos visto, hemos dicho que está de puta madre.
Sí.
O sea,
pinchame mi cámara, Control. Ya voy aquí yo. Os voy a poner deberes.
Control ya estaba yéndose a su casa para mirar.
Os voy a poner deberes, así. Chicos y chicas. Primero, ir a Steam y darle a la wishlist, añadir a la wishlist. ¿El wishlist? Sí. ¡Joder! A la lista de deseos.
Ahí está.
A dejar ir. Y ir a echarse unas partiditas del Charon Staircase.
Sí.
De Soedesco.
Y luego, tercero, tenéis que ingresar 100 euros al PayPal, que os voy a dejar en la.
No, pero por favor, chicos.
Sí, sí, chicas, por lo menos echarle un ojo y verlo.
Comportaos. Pero aquí estamos.
Tampoco obligas a la gente que
no,
está.
No. Yo no les obligo.
Esto es sugestión.
Les sugiero fuerte que vayan.
Una navajilla en el cuello, quizás.
No cuesta nada. Lista de deseos.
Hombre,
lista
no cuesta nada, la verdad.
Hacéis un favorazo y.
Mientras te comes el cachopito, vas a estar.
Claro, efectivamente.
Yo, como he dicho, o sea, me flipa.
Víctor, se nos acaba la música de despedida, ¿eh?
Pues no vamos.
Muchas gracias, chicos.
Está Control ya sufriendo de decir que se me acaba la esta.
Te metemos en el papel de te toca despedirte.
Sí, puedes. A ver, Víctor, lo que sí te voy a decir. Una cosa es que hables lejos, pero
no
en el micro. Pero hablar aquí en el
micro. Lo tengo en la oreja. Hablo al tuyo.
Sí.
Pues para mí.
Muchísimas gracias por venir.
Gracias a vosotros. Os voy a poner sin duda 5 estrellas en TripAdvisor. La experiencia
no nos merecemos menos
ni más.
Además, me habéis dado una botellita de agua como en Uber, o sea,
yo
la verdad que
te
no
he ofrecido,
no
ofrecido agua, cerveza o carajillo.
doy fe.
El día que alguien me acepte un carajillo me voy a joder, porque no hay,
hay que bajar
no
abajo.
Hay, ¿no? Sí, hay para hacer carajillo.
Sí.
Pínchame otra vez la música de despedida, que la volvemos a agotar.
Otro 20 minutos, venga.
Otro 20 minutos. ¿Hay para hacer carajillo aquí?
Sí, no lo dio el otro día John.
¿No jodas?
Claro.
Ah, amigo.
Esta empresa es muy moderna.
Así que
Control ya está haciendo un uñas. Hay de todo. Ah, muy bien.
Muchas gracias.
Muchísimas gracias. Estaremos atentos de vuestro lanzamiento. Y esa es tu cámara. Despídete tú, chicos. Nosotros nos vemos el lunes que viene.
Muchas gracias.
Darle cosas a seguir a estas historias. Yo que sí, no tengo ni idea. Nos vemos en YouTube, en Spotify, en iVoox y por la calle si nos encontráis.
Saliva.
Y ya está. Despídete tú y hasta la próxima, chicos.
Adiós, chicos. Muchas gracias por este tiempo y espero no haberos aburrido.
Para eso ya estamos nosotros.
Adiós.
Hasta luego.